UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Señoras y señores, hipster, rapero, otaku, miguelenial, sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. ¡Sí! La vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de 4. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza Super 8.
Hey, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de entretenimiento en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 16 de enero y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. Deciros que hoy tenemos por delante un gran programa. Hablaremos de Klaus, la película animada de Netflix que cuenta con una particular origen para Papá Noel. Y es que entrevistaremos a Laura Quesada, una animadora que trabajó en la película. También hablaremos de las nominaciones a los Oscar que salieron este lunes. Y sorpresa, Klaus está entre ellas.
Surprise.
Surprise.
Hola, ¿qué tal?
Hola Ángel, pues es un programa interesante, ¿no?
Pues sí, muy interesante. Traeremos eso, tú ya lo has dicho, Laura Quesada, que es una chica de aquí de la comunidad de Alicante, de la provincia de Alicante, que ha estado trabajando en el estudio de Pablo. Pablo. Se nos ha ido el nombre,
no
puede
Pablos,
ser.
SPA, Sergio Pablos.
Sergio Pablos.
Sergio Pablos.
Sergio Pablo Estudios, es un estudio de animación que el tío, siendo español. Es el creador, la idea creativa, ¿no? De Gru, mi villano favorito, con eso tuvo éxito, montó un estudio pues más profesional aún y ahora han hecho Klaus.
Muy curioso porque es un tío de aquí de España que después de haber irse a Estados Unidos y haber estado trabajando en Disney, se vuelve aquí y de hecho triunfa con esta película. Pues nada, antes de empezar os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en el 99.5 en Elche y Sañón de Alacant, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo a través de radio.umh.es. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @super8umh. Os dejamos con el tema de hoy, a ver si conseguís averiguarlo. ¡Comenzamos!
¡No vas a ninguna parte!
Lo mantendré a raya, tú apaga eso.
¡Pite! ¡Ese no era el trato!
¡Aprieta el botón verde! ¡No dispares por mí! ¿Qué estás haciendo?
¡Peter, tienes que irte a casa!
¡Podría matarte! ¡No puedo dejar que Spider-Man muera!
¡Yo tampoco!
¿Todo va bien?
Sí, todo va bien. Tienes que irte a casa, amigo.
¿Cómo sé que no lo podré estropear todo?
No lo harás.
Ya. Es un acto de fe.
No está mal, chico.
Bueno, ¿lo habéis averiguado? ¿Lo has averiguado, Ángel?
A mí me gusta quedarme con las últimas frases, ¿no? Los últimos momentos.
Sí.
Es un acto de fe.
Es un acto de fe.
¿Vamos a hablar de la religión?
No.
¿Las creencias?
Casi.
Bueno, a ver, ya hemos
dicho
que vamos a hablar de Klaus, pero...
Claro, claro. Bueno, tiene que ver las creencias.
Sí, sí, sí.
A ver, lo he elegido un audio de Spider-Man Into the Spider-Verse porque fue precisamente la película que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación el año pasado. Y como ya comentaba, Klaus está nominada a Oscar a Mejor Película de Animación.
Y Goya también.
Y Goya también. Y este lunes salieron las nominaciones a los Oscar. Y en este programa pues vamos a hablar tanto de Klaus como de las nominaciones a los Oscar. Entonces
Perfecto.
Dije, pues una buena mezcla.
Estupendo.
Además, esta peli tiene una buena... O sea, una simbiosis con Klaus, y es que es una película de animación 3D que se apoya mucho o que se sustenta sobre técnicas de la animación 2D. Uh-huh. Y una cosa que pasa con Klaus es que es precisamente todo lo contrario. Es una película de animación 2D que se sustenta en las bases de la animación 3D. Uh-huh. Entonces me parece muy curioso que 2 años seguidos hayan habido este tipo de películas que han sido como muy innovadoras en cuanto a la animación en su respectiva parte.
Yo creo que sucede un poco, a ver, igual la de Spider-Verse es por la historia, o sea, el hecho de contar una uh-huh. historia de Spider-Man ya te gana bastantes adeptos, pero un poco lo que dices, ¿no? Veíamos a veces premios, el corto mejor animación, y veíamos un corto animado, no veíamos Pixar. Ganan, en algunas ocasiones sí, pero, uh-huh. pero no veíamos normalmente ya últimamente Pixar ganando cortos y tal, cuando mucha gente conoce los cortos de Pixar y les encanta y tienen un montón de reproducciones ahí donde se reproducen, pero como que un poco más el arte de la animación uh-huh. intimista, más pequeño, más de estudio pequeño, se estaba haciendo hueco, y ahora esos estudios pequeños están alcanzando ese nivel de profesionalidad más alto, más de decir, ahora entiendo por qué esto sí de verdad tiene un Oscar, un Goya, porque el público más medio. Exacto. Igual hay gente que en animación sí que dice, no, es que esto se lo merece, mira la fluidez a estos movimientos y tal, pero,
ya, pero yo creo que
ahora ya todo el público alcanza Exacto. a decir, sí, esto sí.
Están adquiriendo más público, yo creo que por eso están compitiendo con, por ejemplo, la que era la más grande, que era Pixar hasta hace nada. Y bueno, como venía anunciando en el programa de hoy, vamos a tener a alguien que ha estado trabajando en Klaus. Y antes de contactar con ella y empezar la entrevista, os pongo un poco en precedente. Klaus es una película española de animación producida por DSPA Studios para Netflix, que narra un origen para la leyenda de alguien que todo el mundo conoce, Santa Klaus. La verdad es que la peli está genial por muchos motivos que ahora exploraremos más a fondo, y como ya he dicho antes, está triunfando merecidamente. Lo último que ha sido lo más heavy ha sido la nominación al Oscar. Y es que los responsables de la película, la gente de SPA, subió un vídeo viendo a ver si estaban nominados o no. Entonces vamos a escuchar su reacción porque es bastante, bastante guay.
I lost my body.
Okay, we're out. We're out.
Klaus.
Bueno, es un audio muy breve, pero se puede escuchar, sobre todo si veis el vídeo, que esto lo subieron a su Instagram. Estaban viendo las nominaciones y cómo iban haciendo el listado de las películas de animación. Entonces de repente mencionan I Lost My Body, que es otra película, también es francesa, para Netflix también.
Que nos la han recomendado mucho.
Y claro, en ese momento dicen, vale, ya estamos fuera. Y justo el siguiente nombre es el suyo, entonces claro, se vuelve
casi,
la locura. Casi.
Estoy rozando el palo. Uh-huh. Que te pones a grabar un vídeo de a ver si me nominan y vaya. Pero sí.
¿Eso sabes a quién le pasó?
Pero la historia más bonita acaba. O sea, que te nombren el último, más bonito, más emotivo.
Claro, así sin esperar. ¿Sabes a quién perfecto. Le pasó ese vídeo?
¿A quién?
A Steven Spielberg.
Pero que no lo nominaron. Pero molaría que fuese Steven Spielberg en un sellón orejero, grabándose un selfie con la tele de fondo, él solo.
es que es la situación. O sea, es Steven Spielberg con tres colegas.
No lo he visto.
Mirando una tele, porque además fue con el primer largo que se hizo más famoso, que fue Tiburón.
Ah,
viendo
vale.
cómo
y nominan. Ya actualmente. Más,
no. Claro, en ese momento, ahora a Steven Spielberg que no le nominen le puede dar bastante igual.
Por eso te decía de que, bueno, pues uno.
Pues uno menos, pero cuando tendría a lo mejor 25 años y acababa de hacer una película que había sido el éxito más grande en la historia del cine. Sí. De repente empiezan a dar nominaciones, mejor película, mejor no sé qué, mejor director, no te dan nada. Y es un vídeo bastante curioso porque se le ve a él un poco chof de, bueno, me han nominado a mejor película, pero no me han nominado a mí porque no la he producido yo. Entonces no estoy nominado al Oscar. Y sin embargo he hecho la película más grande hasta ese momento de todos los tiempos.
Pero porque lo que acabas de decir, me ha chocado lo que acabas de decir, de, o sea, producción, dirección, no
claro,
te nominan a mejor dirección.
No,
o sea, al revés, te nominan.
No, o sea, Steven Spielberg ha ganado un Oscar a lo mejor por mejor película, porque cuando se nomina a mejor película se nominan a los productores. Son los Oscars que de hecho no hay un Oscar a mejor
sí,
producción.
Que el premio se lo lleva el productor.
Eso lo
lleva claro.
el productor, sí. Exactamente. Pues nada, lo que comentaba del audio de Klaus, vamos a escuchar un poco el trailer y ahora vamos con Laura.
Nuestro primo nos ha dicho que si le escribimos una carta al señor Klaus nos hará un juguete. Querido señor Klaus.
¿Nos vamos?
Sí.
¡Ah! El señor Klaus es el más guay.
¿Klaus? ¿Y yo qué? ¡Au! ¿Pero qué?
¡Pringao!
Ah, sí, pues si yo soy un pringao, tú eres un... Da igual, si ya no me oye.
¡Hey! ¿A qué estáis jugando? Esto es Smirensburg, el sitio más infeliz del mundo. Y vosotros no podéis cambiar eso.
¡El cartero y ese juguetero están lavándole el cerebro a todo el mundo!
Tenemos que demostrarle a la gente que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
Bueno, pues tenemos con nosotros a Laura Quesada Romero. Muy buenas, Laura.
Buenas.
¿Qué tal? Bueno, Laura es diseñadora de personajes, ilustradora, animadora. Una cosa que te quería preguntar de primeras, porque me ha costado bastante... No lo he llegado a encontrar, es exactamente cuál fue tu labor en la película de Klaus.
Mi labor, hice dos cositas. Empecé en el departamento de InCampaign, como InCampaign Artist, que básicamente era dar el color plano a los personajes y preparar los colores de tal forma que luego en Lighting, los que dan luces y sombras, pudieran seleccionar cada parte y trabajarla independientemente.
¿Y la segunda parte?
Y la segunda en Cleanup, el departamento de Cleanup, como Cleanup in Between, que es limpiar la animación. O sea, como pasar la animación de lápiz a tinta, podríamos decir, ¿no?
Joder, pues tiene pinta de curro, ¿no?
Bueno, yo es que... Hola, Laura. Yo soy Ángel. Nada, nosotros es que hacerte aquí la entrevista ahora para Super 8 y teniendo la repercusión que está teniendo Klaus, que todo el mundo la está viendo, gran parte del público la está viendo, es un poco también aprender todo esto de la animación. De ahora que tenemos la suerte de poder tenerte a ti, que nos digas que hay un departamento de ink, has dicho ink painting, ¿no?
Ink and paint, sí. Como tinta y pintura.
Claro. Sí. Y luego el de clean up, pues también un poco...
Nos hace ver mejor el proceso.
Claro, y toda la gente que trabaja en una producción de animación, porque yo me puse a ver en concreto solo los créditos ayer para ver dónde estabas y todo esto, y wow. O sea,
sí, una pasada. Bueno, antes de empezar en tema, porque de hecho el tema de la animación en sí de la película es súper interesante y yo me quiero meter más en profundidad. Nada, modo de introducción, cuéntanos un poco cuál es la historia de Klaus. ¿Qué cuenta Klaus?
Bueno, el argumento es sencillo, pero no es la típica historia de Navidad y es lo que más me gusta. La historia va de un cartero que ha enviado a una lejana y pequeña isla donde no conocen el servicio postal. Y cuando llega allí se encuentra que los habitantes son bastante especialitos y no es nada bien recibido.
Vaya que sí.
Y se la...
Se
encarga de montarse cualquier artimaña para intentar venderle el servicio postal.
Exacto, porque si llega al número de 6.000 cartas, podrá volver a su vida lujosa que tenía anteriormente. Pues nada, antes de hablar de Klaus, como estaba diciendo también Ángel y ya que nos hemos empezado hablando del tema de animación, pues ¿cómo llegaste tú al mundo de la animación?
Pues desde pequeñita me encantaba todas las películas y series de animación y siempre quise hacer eso. Así que acabé en Bellas Artes y después hice un máster de animación. Entonces.
Una cosa que es así un poco de... o dicen que es de maleducado. ¿Qué edad tienes, Laura?
Te voy a decir lo mismo.
29
años. O sea, tú llegaste a ver el ya con más conciencia que algunos otros el inicio de todas esas películas VHS de Disney ya en casa... como Blancanieves, que creo que fue la primera en VHS, si no me equivoco.
Bueno, señor mayor, yo también, ¿eh?
Sí, yo la tuve, pero lo que pasa es que no se me caía la baba todavía.
Claro.
No sé si fue el primer VHS, pero fue el primer largometraje de Disney.
¿Y sí. qué recuerdas tú de esos inicios que es con lo que más te quedas tú?
¿De esos inicios?
Sí, esos inicios en los que tú empiezas a ver, bueno, o disfrutas viendo películas de animación.
Sí, bueno, películas Disney sobre todo. O sea, El Rey León me encantaba. Y sí, recuerdo que siempre la pausaba y daba como a pausa varias veces porque vi que así iba reproduciendo como fotograma a fotograma. Y ahí creo que empecé
Claro, ah. ya empezabas a entender el proceso, ¿no? De cómo se anima, sí. Y de todo eso. También te quería preguntar en qué otros proyectos has trabajado antes de Klaus, porque si tienes 29 años, harías el máster hace unos años y hasta llegar a SPA, a lo mejor estuviste haciendo otras cosas, algún cortometraje, alguna otra película.
Sí, hicimos un cortometraje con el proyecto Fin de Máster.
Ajá.
Fue un cortometraje de animación que se estuvo presentando por festivales también. Y ganó un premio en el Festival Internacional de Cine Universitario, Ciclo Lanterna, no sé la sigla ahí, del año, bueno, de este 2019.
Ajá.
En México.
Ah, qué bien. ¿Cómo se llama el cortometraje?
Experimental. ¿Qué?
¿Cómo se llamaba el cortometraje?
Elefanker.
Vale, nos lo apuntamos. No sé, bueno, imagino que será difícil de ver porque para moverlo por festivales nosotros sabemos que tiene que haber cierta privacidad, no se puede subir a YouTube, ni a Vimeo, ni a todos estos sitios, pero bueno, a ver si lo podemos ver.
En algunos sí que te dejan, depende.
Sí, ¿no? Mm-hmm. ¿Está subido en algún lado?
No lo sé aún, creo que todavía no. Pero os puedo pasar el nombre, porque es bastante complejillo de escribir.
Vale.
Y ya lo podéis buscar cuando queráis.
¿Pero a qué te refieres con el nombre? ¿Al enlace o...?
El Elefanker, sí.
Ah, vale.
Una H intercalada, una U con diéresis.
Ah, vale. Ah. Yo estaba aquí apuntándome elefantes.
Claro, yo digo, pues sí, sabemos escribir, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a hablar de la producción de lo que es Klaus en sí, porque también es que esta película es muy curiosa por muchos motivos. Antes de empezar a hablar de la animación en sí, que ya anunciaba y quiero también hacer hincapié en que me parece bastante revolucionaria y muy innovadora, pues eso, hablar de la producción, de para empezar, ¿quién es Sergio Pablos, que es el director y productor de la película y que dirige el estudio de SPA? ¿En qué otros proyectos ha trabajado? ¿Quién es él?
¿Perdón?
Nada, que Sergio Pablos, que nos hables un poco de la figura de él y también de cómo ha sido trabajar con él, ¿no?
Ya, ¿cómo
no
llegas? Sí, ¿cómo llegas tú a conocer a Sergio Pablo o entrar en el estudio cuando tú entras? ¿Qué es lo que experimentas al llegar allí?
Pues con Sergio Pablo hemos tenido poco trato porque siempre estaba muy ocupado.
Uh-huh. Me imagino.
Pero entrar al estudio fue, no sé, uh-huh. Sí, no sé describirlo con palabras, fue una experiencia enorme. Uh-huh. O sea, había muy buen ambiente, uh-huh. Y nos acogieron muy bien a todos.
Uh-huh. Claro, tú llegas con una tanda de personas, ¿no? ¿Llegáis juntos como nuevos animadores o animadores para este proyecto?
Sí, bueno, yo entré como InCampaign.
Ajá, pero para lo que es la productora de Sergio Pablo, no para trabajar en la productora durante este proyecto, sino para trabajar en la productora.
No entendí.
Para quedarte fija en la empresa, digamos.
Ah, eso como... yo aún no estoy fija.
Ah, vale.
Claro, tú eres porque... freelance artist, ¿no?
Ajá.
Sí, porque va por... O sea, este mundillo va por proyectos.
Claro.
Sí, bueno, el mundo en general del audiovisual, del cine y tal, incluyendo animación, funciona así.
Uh-huh. Claro.
No, dime.
No, la idea sería... Estaría guay que el estudio creciera y pudiéramos quedarnos... O sea, o que nos llamaran mucho más o quedarnos allí.
Bueno,
pero todavía está por ver.
Es un buen punto de partida, ¿no? La película de Klaus y... Bueno, lo que sí. Ya he mencionado anteriormente de la nominación al Oscar, que ahora también hablaremos de ella. Es también una producción curiosa porque precisamente ya comentaba que es una película para Netflix. ¿En qué momento siempre fue la idea de hacer una película para Netflix? Tiene un reparto también estadounidense... ¿cómo fue ese proceso? ¿Porque pensabais en un primer momento que fuese a estrenarse en salas o no? ¿Siempre fue la idea que fuese para Netflix?
Realmente el proyecto intentaron venderlo a quien pudiera financiarlo.
Uh-huh.
Y Netflix fue la que se interesó por esta película.
Uh-huh.
Claro, el desarrollo del proyecto, pese a, pues sí, Sergio Pablo ser español, tener gente española participando en él, podríamos considerarlo nosotros aquí en España, por llevárnoslo un poco a nuestro terreno, como una producción, un trabajo español, pero ya no solo porque intervenga Netflix, que creo que te exige pues un cierto idioma, tal, en la mayoría, claro, de las producciones y determinados aspectos, pero en principio el proyecto se iba a hacer en inglés y se ha hecho en un primer momento en inglés. No, ya no porque Netflix lo haya exigido o no lo haya exigido, que no lo sé, es simplemente que el proyecto ya de por sí va a empezar a hacerse en inglés.
Sí, porque cuando quieres hacer una película o alguna serie que con vista internacional,
claro,
o sea, busca que sea en inglés para llevarlo a todas partes del mundo.
Claro, y más imagino que siendo una producción de animación, que otra cosa es que grabes una...
Un live action
aquí en Madrid, que no lo vas a hacer en inglés, pero pudiendo poner varias voces.
Sí, sí.
Claro, además los personajes están muy bien interpretados por vosotros los animadores, y luego las voces también están genial. Vamos a empezar ya a hablar de lo que te digo que me interesa muchísimo, que es un estilo de animación totalmente innovador, porque yo creo que es un paso en avance para la animación 2D. ¿Qué dirías tú que la hace tan especial?
Yo, básicamente eso, o sea, haber intentado integrar la animación 2D con la animación 3D y haber conseguido este resultado, que a mí me encanta.
Sí, está genial, pero ¿tú cómo lo definirías? ¿Como animación 2D o 3D?
Es que es un mix, o sea, los personajes son en 2D, todos.
Claro, sí.
Y luego la integración con algunos objetos es 3D. Los fondos son pintados, la mayoría de ellos. O sea, pintados en digital, pero a mano.
Ya.
Tampoco me quiero meter aquí en cosas que no puedas hablar, pero la clave de ese paso, ¿no? Ese mix que vemos de 2D a 3D, sobre todo, yo me fijaba en, más que en ciertos objetos, en los propios personajes cuando se movían. Y es la clave un poco está en las sombras, y quiero pensar yo.
Sí, sí, la luz y la sombra son las que les dan ese aspecto.
Uh-huh. Y eso es, claro, no igual no es tarea de la que tú te has ocupado, porque eso son otro departamento que se encarga de luces y de sombras, ¿no? Imagino.
Sí, el departamento de lighting.
Uh-huh.
Claro. Tiene un trabajo increíble.
Sí, sí.
En ese sentido, ¿cuáles han sido los retos? ¿Cómo has visto tú ese proceso de la animación? Porque para vosotros imagino que no es hacer algo tradicional, que a lo que hayáis podido estar más acostumbrados, sino que es enfrentarse a algo que estás un poco descubriendo el proceso.
A mí sobre todo me interesa, con lo que ha dicho Iván, el saber quién llega y dice, no, esto lo vamos a hacer así. Para ya no decir, vamos a ver cómo queda, sino porque esto va a quedar bien, o bueno, ya lo hemos probado, etcétera, pero esto vamos a hacerlo así.
Eso supongo el departamento de arte.
Uh-huh.
O sea, ya tenían claro qué idea tenían, y primero hacen eso, en Color King creo que es.
Ajá.
Hacen como una miniaturita en pintura de cómo quieren que quede una escena, un plano. Y eso es lo que piden.
Y luego eso
cuesta
llevarlo a cabo, imagino. Eso es lo que te decía, que ¿cuáles han sido los mayores retos? Que a nivel de iluminación, a nivel de transformar esa animación en 2D, aplicarle a lo mejor partes de 3D, ¿cómo ha sido?
Pues creo que un poquito de todo, porque en CleanUp teníamos que cuidar que el personaje no se deformara, las líneas no vibraran, o sea, que estuviera todo muy contenido y muy suave.
Uh-huh.
Para que luego en lighting pudieran hacerlo bien.
Uh-huh.
Porque si no, luego se ve el personaje deformándose, las luces no funcionan.
Claro, ¿Qué programas utilizáis? ¿Qué programas habéis utilizado, por curiosidad?
Pues tanto en CleanUp como en InCampaign, Toonboom Harmony.
Ostras, ese me pierdo yo.
Pensaba que te iba a decir Photoshop o algo.
Claro, Adobe, la típica.
Sí, ¿no? Yo creo que ya están un poco... Estáis un poco más avanzados, ¿no?
Sí, el de Lighting, como fue hecho para el estudio, no sé si puedo hablar de él, de su programa, así que...
Bueno, pues nada, pues nos quedamos ahí.
Ah, hostia. ¿Ves? Es que es a lo que voy, ¿eh?
Sí.
Tiene un punto muy muy misterioso esta película porque es algo nuevo.
¿Cómo lo han hecho?
¿Cómo lo han hecho? Y es verdad. Porque antes hemos empezado el programa hablando del tema de los Oscars mezclándonos con la animación, y estamos hablando de la película que de hecho ganó el año pasado, que es Spider-Man Un Nuevo Universo, que de hecho es una película que yo comentaba anteriormente que creo que hace precisamente lo contrario, es una película de animación 3D pura y dura, pero que se sustenta en elementos del 2D.
Sí. fue alucinante esa película.
Claro.
Como por fin.
Claro,
por eso fin es algo diferente.
Eso es justo lo que hablábamos después de decir. Veíamos muchas veces que los cortos de animación o las películas, los premios que tenía la animación eran para estudios grandes, estudios con 3D, pero ya últimamente veíamos como algo más en 2D, que tenga mucha fluidez, que se vea un movimiento real, empezaba a ganar espacio en todo esto, como la animación con premio. Pero claro, yo hablaba con la gente y muchas veces te dicen, es que no entiendo cómo la película, la última de Toy Story, vamos a decir, no tiene un Oscar como mejor animación, viendo lo que yo veo en pantalla, y si la tenga esta película o este corto en 2D. Pero es que ya el año pasado con la película de Spider-Man en el de Multiverse, ¿no?
Spider-Verse.
Ya eso como que empieza a cambiar. Ya se ve una animación con 2D, que también tiene 3D, pinceladas de 3D, y que encima le da el premio y el público lo entiende. Y creo que con Klaus va a pasar algo, o puede pasar algo parecido, que el público mayoritario sí que entienda por qué esta película de animación puede llegar a tener premios.
Sí. Bueno, espero.
Sí, claro, no, y esperamos todos, seguro. Yo me la vi ayer y terminé de vérmela. ¿Has visto Star Wars?
No,
bueno, entonces no te digo nada. Iba a hacer tu chiste.
Ibas a hacer el chiste que llevas
el chiste.
Ya, me han contado muchas cosas ya.
Pues te iba a hacer un chiste comparando con Klaus, pero mejor no digo nada.
Nada, que no le ha gustado Star Wars y Klaus le ha gustado mucho.
Sí.
Además, de verdad, ¿no?
Sí.
A mí te tengo que decir que la película me encantó y de hecho la he visto un par de veces y me parece maravillosa a todos los sentidos. Estábamos hablando ayer, creo que del guión, de que tiene un buen guión, pero es que está llevado a cabo de una manera muy bonita.
Sí. Y ya no bonita, con ese espíritu, ¿no?, de la Navidad, que siempre se te, te deja a la mente decir, bueno, pues puede llegar a pasar cualquier cosa. Pero es que la película no te está diciendo eso. La película es verosímil completamente.
Sí.
O sea, tú la película, hay cositas, ¿vale? Hay cositas, como en todas, pero te hacen entender esa leyenda. Y es lo que yo decía, qué bien está hecho esto. O sea, qué giro tan hacia donde tiene que ir, y bien hecho la historia. Luego está el enfrentamiento con las familias y tal, pero sobre todo a la hora de explicar la leyenda de Klaus y cómo se forma esto, genial. O sea, a mí eso me pareció genial, espectacular.
¿A ti cuál te parece que es el logro en sí de la película, Laura?
¿El logro para mí?
Sí.
¿En qué sentido?
Pues en todo lo que estamos hablando.
Es que
hablando
igual te dice que todos.
Claro, hablando del guión, hablando de la dirección, de la animación, de todo.
No sé, es que cuando llegué allí nos la pusieron como el storyboard.
Uh-huh.
Y yo me enamoré ya, o sea, fue una hora y media que se pasó y estaba en blanco y negro. Así que para mí es preciosa en todos los sentidos. O sea, no.
Pues mira.
No sé qué destacaría más.
Yo creo que todo es destacable, pero mira, lo que acabas de decir me da pie a preguntarte porque. Que ya nos has hablado un poco de los procesos y de lo que te has dedicado tú específicamente en la película. A mí me genera mucha curiosidad también cómo se divide el trabajo. Es decir, sabemos que se trabaja principalmente por planos, ¿no? O sea, no todos los animadores trabajan en todos los planos, evidentemente, o por escenas o por tal. ¿Tú en qué secuencias has trabajado o dónde ves tú que digas, hostia, mira, eso lo he hecho yo?
Es que fueron muchas cositas.
Claro, que incluso ya no va por escenas,
trabajo,
sino por colores o objetos o no.
Hombre, yo creé algunas paletas de personajes, porque los colores tienen que estar siempre definidos, cada uno tiene como un código,
claro,
así decirlo. Y eso, hice algunas paletas de personajes, creo que hice la del protagonista cuando está vestido en esa bata amarilla y roja.
Sí, al principio.
Hostia, además ahí funciona muy bien con la luz y todo.
Sí, sí, es todo muy... Bueno, él es muy dorado, muy,
sí,
muy brillante.
Sí. Y de algunos más. Y que,
¿sí?
Que, no, o sea, nos repartíamos el trabajo también.
Claro, además...
Así que hice escenas algunas, pero no sé ahora mismo decir cuál específicamente.
¿Y qué escena en particular a ti te gusta mucho de la película?
A mí cuando salen los animales.
¿Cuándo salen
las
los animales?
Las gallinas son geniales y los renos también.
Sí.
La escena de los renos cuando el protagonista intenta atraparlos.
Ah, sí.
Sí, está, sí, muy, eso bien. Está muy bien.
Es una de mis favoritas. Uh-huh. Ahí coloreé un reno. Ahí sí.
Ahí estuviste, ¿ves?
El que ya se podemos sienta decirlo. En su cabeza.
Claro, entonces estabas diciendo que repartíais el trabajo. ¿Cómo definirías también el sistema de trabajo de SPA? Porque es lo que decíamos. Sergio Pablos es un referente en cuanto a la animación, pero SPA es una productora, unos estudios creados aquí en España que no habían tenido la ocasión de crear un proyecto tan grande. Claro, a lo mejor a veces era un poco más de, bueno, está de un proyecto más pequeño, de nos dividimos el trabajo entre nosotros, más compañerismo y menos, digamos, división empresarial muy estratificada.
Sí.
¿Era un poco la sensación esa?
Sí, la verdad es que había buen ambiente.
¿Cuánto?
O sea, estábamos bastante a gusto. Luego, cuando ya se acerca más la fecha de entrega, sí sabes que hay más tensión. Porque hay veces que hay más prisa o más... Sí.
¿Cuánto
Pero
tiempo?
En general, yo creo que estuvo bastante bien.
Sí, ¿cuánto tiempo estáis en la producción, en el desarrollo de Klaus?
¿Qué cuánto tiempo?
Sí, o sea, tú entras en el estudio y vamos a empezar este proyecto. Tenemos hasta tal fecha.
Yo es que entré más tarde del proyecto empezado.
Ajá.
Porque yo he hecho un año allí, 13 meses.
Ajá.
Y el proyecto ya lo estaba... O sea, entre la creación del personaje, el guión, la idea, ya llevaban como 3 años trabajando.
Wow. Uh-huh.
O Hombre. 4, desde el primer teaser. Uh-huh.
Yo creo que el resultado es para decir si han estado mucho tiempo con esto.
Sí.
Bueno, preguntarte también porque estáis nominados a un Goya y os acaban de nominar a un Oscar. ¿Cómo te sientes? Sí. O, vamos, ¿tiene que ser eso?
Pues no me lo creo. Y mis compañeros tampoco. Estamos todos súper contentos también.
¿Tú de dónde eres en concreto?
Yo de Granada.
De Granada. Y en Granada, uf, igual en Granada hay gente con Oscars, ¿eh?
En Granada sí. Aquí en Alicante ya más difícil, pero en Granada...
también.
Bueno, pues no sé. Pero claro, yo fliparía. ¿Viste el vídeo de la reacción de ellos? O bueno, no sé si estabas ahí en la sala. Porque...
No, yo no estaba ahí, pero lo vi. O sea, lo pasaron por un grupito que tenemos en WhatsApp.
Uh-huh.
Y alucinante, o sea... Cuando, de hecho, la misma reacción cuando vimos I Lost My Body.
Claro.
Ya que han puesto esta, no lo van a dar a nosotros.
Coña. Y luego a vosotros.
Y justo sale Klaus. Fue alucinante.
¿La tenéis un poco a I Lost My Body como la que decís, uy, esta que nos va a quitar el premio, uy, esta como la gran rival?
No, hombre.
¿Perdón?
No, que... No, o sea, lo que te decía él, que si la tenéis como la gran rival, pero yo pienso que no. Bueno, no sé.
No, es que aún no la he visto. Ajá. Así que no lo sé exactamente.
Es que a nosotros nos la han recomendado mucho también. No la hemos visto, sí. Pero nos la han recomendado mucho también.
Sí, lo que aún no sé si es como 2D y 3D también o es 3D renderizado. Todavía no me queda claro. La gente dice también que 2D, pero no sé.
Sí, yo creo que por lo que he visto... No, o sea, es que claro, yo entiendo menos, pero yo creo que es 2D.
Uh-huh.
De cara, andando primero del Goya, que de hecho salió la nominación, primero, ¿cómo ves? ¿Os veis con posibilidades o no?
Pues no lo sé, tampoco quiero gafarlo.
Claro, es lo que le iba a decir. Digo, más
ojalá,
vale.
Ojalá fuera verdad, que pero
bueno,
nunca se sabe y es todo difícil, o sea, todos se merecen todo.
Yo creo que sí. Y de cara al Oscar, ¿qué otras películas? Bueno, nos has dicho que no has llegado a ver todavía I Lost My Body, pero ¿qué películas has visto de animación que digas, hostia, gran película, me gustó muchísimo, la disfruté y tal?
O de no animación, que tú digas, pues mira, para este año sí que me ha molado mucho esto.
Es que últimamente no he tenido tiempo de ver casi nada.
No, estamos nosotros
de hecho,
igual.
Quiero ver la de I Lost My Body y de Missing Link, que las tengo pendientes desde hace ya mucho tiempo.
Uh-huh. Toy Story, ¿qué te pareció?
Toy Story me gustó, pero para mí es que la mejor es la tercera, o sea, para cerrar trilogía.
Sí, sí igual, sí. Buah, yo pienso lo mismo, digo, ¿para qué me has hecho la cuarta teniendo la tercera como es? Sí, sí,
claro.
Tal cual.
Bueno, yo ahí discrepo, pero pero bueno. Retomando una cosa que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué querías decir?
No,
Nada, sí. Pero... No, perdón, yo que retomando una cosa que estábamos diciendo antes, hablando de la animación y tal, ¿qué crees que supone o qué esperas que suponga Klaus para el futuro de la animación? Porque como ya hemos hablado también de Spider-Verse, que fue una película que yo creo que ha marcado un antes y un después, yo creo que Klaus, suponiendo lo que supone para estas innovaciones en cuanto a la técnica, ¿qué esperas? Porque a lo mejor es una película que pone otra vez en habla la animación en 2D, que en los últimos años ha estado un poco opacada por el 3D.
Sí, eso es lo que... O sea, yo lo que espero es que vuelva a nacer otra vez la animación 2D. Bueno, que nunca murió, pero...
Claro.
Pero otro renacer, o sea, otra visión, otra... Porque todavía tiene un montón de posibilidades y como la gente se pasó al 3D porque era más fácil, es mucho, o sea, más ahorro de tiempo, uh-huh, en muchas cositas, pues se dejó de lado y me da mucha pena.
Bueno, ¿y los últimos años cómo lo has vivido tú? También, o sea, me lo imagino porque tú eres una animadora y antes de tener este trabajo en Klaus dirías, la situación es la que es, a lo mejor me cuesta... Es un riesgo bastante grande enfrentarte al mundo de la animación.
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo animación, bueno, yo que me tiré de cabeza a la animación 2D.
Claro.
Bastante, ahora todo es 3D, pues voy a intentarlo porque esto es lo que me gusta, si no, pues ya veré.
Pues la mejor decisión que pudiste tomar.
Claro.
Sí. Si no películas, pues series. Las series todavía siguen...
Claro.
Haciéndose muchas de ellas en 2D.
Ya para ir terminando, que nos decías que te encanta la animación 2D, ¿qué nos recomiendas? O de los últimos años, o tus tres películas favoritas de animación de siempre. O que has estado viendo últimamente, aunque no hayas estado viendo mucho.
Eso es difícil.
O series, si tienes series. A mí me encanta. Bueno, a mí me encanta la animación japonesa, que es bien distinta, pero.
No, también anime me gusta un montón.
Ah, mira.
¿Y tu película favorita de animación? ¿O la primera que se te
tantas?
Venga? ¿Cómo?
La primera, es que siempre he sido muy del Rey León.
Sí.
La antigua.
¿Y qué te parece?
Ahora tienes que decir la antigua y la nueva.
Claro, eso te iba a decir, ¿qué te parece la nueva?
Está muy bien visualmente, pero...
Es animación también.
Sí, pero como es tan hiperrealista,
sí,
hay cosas que dices, así no se mueve un león. O incluso en las caras dices, podría haber sido un poquito más expresivo.
Claro, es cuando...
Más
como,
animada.
Como cuando yo vi Detective Pikachu, que dije, es que esto ya, estos Pokémon así, yo no.
Pues esa me divertió un montón.
Sí.
Por lo menos el Pikachu es expresivo.
Sí, eso sí. Y además tiene muchos easter eggs para fans de la serie al principio, del anime al principio que yo me acuerdo.
Sí.
Pero bueno, muchas gracias.
Sí, Laura, ya vamos acabando y nada, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte en el futuro. Esperemos que eso, que la animación tenga muchas más oportunidades y te dé muchas más oportunidades.
Que siga los pasos el resto de las producciones audiovisuales de animación, que sigan los pasos de Klaus hacia este nuevo 2D que estábamos hablando. Y mucha suerte, sí, y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Ok, bueno, pues vamos
hasta
con...
Luego.
Hasta luego.
Hasta luego,
gracias.
Pues vamos con la efeméride del día.
Efemérides. 16 de enero de 2011. Justin Bieber, bueno para CSI, insuficiente para Glee. 'Vale, pues como te acabo de narrar, Iván, la carrera de Justin Bieber...
Tienes tantos...
Dime.
Tienes tan amplio todo, en plan, tú puedes ir a efemérides y luego... Bueno, Iván, pues como te acabo de...
Claro,
narrar,
un registro muy amplio.
Es que no me salía la palabra, ¿ves? Lo tengo tan amplio como tú.
No, bueno, pues como te decía, viajamos al 16 de enero de 2011 y el titular dice tal que así. Justin Bieber, bueno para CSI, insuficiente para Glee. No sé si recordarán nuestros oyentes, pero es que el cantante estadounidense Justin Bieber... Bueno, cantante...
Personalidad
artista,
pública.
El artista...
El ciudadano,
Justin Bieber, participó en 2 capítulos nada más y nada menos de la afamada serie CSI, con 16 años. En pocos meses, el cantante consiguió convertirse en uno de los mayores fenómenos adolescentes de la música actual y ahora, bueno, en ese momento, intentaba hacerse un hueco entre las cámaras aprovechando pues todo este tirón y la popularidad. Dentro de la 11ª temporada de CSI Las Vegas, participó en el capítulo Shockwaves, emitido en septiembre de aquel año. Y la actuación pues no contentó a la crítica, pero sí dejó excelentes datos de audiencia. Es por lo que, por ello, luego se atrevieron algunos productores en llevar a cabo una película sobre Justin Bieber, sobre el fenómeno. Sin embargo, no todo era un camino de rosas para el joven Bieber, ya que se vio que los productores de la serie Glee, una serie en la que alumnos de instituto se metían en un coro dentro del instituto y cantaban, en principio eran alumnos
también muy famosa,
de
muy
minorías, reconocido. Eran alumnos en principio cada uno de distintas minorías, pertenecientes a colectivos minoritarios, y pues desde Glee, los jefazos de Glee lo dijeron bien claro, no se va a realizar un episodio entero centrado en su música, en Justin Bieber. Glee no va a hacer un episodio homenaje a Justin Bieber. No vamos a rodar ningún capítulo más de esta temporada. Y esos especiales son reservados para los artistas con catálogos grandes como Madonna, Britney Spears, etc. Y hasta ahí la efeméride de hoy.
Pues se lo dejaron claro al pobre Justin.
Bien clarito.
Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Bueno, pues como ya veníamos anunciando, este lunes pues pudimos conocer al fin las nominadas a los premios Oscar 2020, así que vamos a repasar la lista y ya que estamos, pues comentarlo un poco, que nos gusta mucho. Cuéntanos, Ángel.
Pues sí, eso es. Vamos a hacer un breve repaso a ver cuánto nos da. Pues sí, es que la Academia de Cine de Hollywood anunció este pasado lunes la lista de los nominados a los Oscar 2020, la edición número 92. ¿Sabes decírmela en decimal?
Nonagésimo segunda, si no me equivoco,
o me estoy flipando.
19, no sé.
Kevin ha estudiado periodismo, pero ya se dice la número 92.
La número 92.
Pues ya está. De estos premios, bueno, cuya gala se celebrará el próximo 9 de febrero, que es que se viene ya, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, como siempre. Joker, de Todd Phillips, es la favorita para los premios 2020, con 11 nominaciones. Le siguen con 10 candidaturas El Irlandés, de Martin Scorsese, Eras una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, y 1917, de Sam Mendes.
Las tres, 10 nominaciones.
10 nominaciones.
Lo de Joker me parece...
¿Excesivo?
Hombre, bastante. ¿Has visto Joker?
No, no la he visto.
Pues excesivo. Bueno. Y además no soy el único que lo opina, pero bueno, seguimos.
Bueno, se ha hablado tanto y la gente tanto y tanto ya, de Joker, pero, que al final normal.
Pero fíjate cómo es curioso porque de una película de la que se habla tanto cuando se ocurre un efecto contrario, que es muchísima gente que básicamente dice, pues no es para tanto. Entonces yo creo que en un primer momento se vio a Joker como tal película, triunfó muchísimo, tuvo mucho éxito, pero luego dices... Pues vaya, o sea, quiero decir que tampoco es un gran película, por lo menos yo opino que no es un gran peliculón y que desde luego no merece, o a lo mejor merece las nominaciones que tiene, pero no merecería yo creo que ganar una cantidad muy grande de premios.
Yo es que pienso que en tanto a Joker, el personaje, se ha endiosado.
Sí.
Es decir, está muy endiosado el personaje de Joker, que por una parte lo puedo llegar a entender como un villano de la talla... Es que lo colocaría dentro de los villanos del cine, fíjate que no han tenido tanto recorrido, que lo ha tenido, pero no tan marcado como puede ser Darth Vader, por ejemplo.
Claro.
Pero sí que lo pongo a un nivel de congeniar con el público, de gustar como villano, ¿sabes? Uh-huh. Siendo villano completamente malo. Aunque, bueno, en la película de Joker en principio nos dan otra teoría, ¿no? Con ese origen. Pero quiero decir que como villano es de los mejores que podemos tener en la historia del cine. Pero como viene con lo que pasó al anterior actor en las películas de Nolan, Después este en Escuadrón Suicida, Jared Leto, como que el personaje de Nolan viene muy endiosado, se menosprecia un poco, se trata mal por el público, entiende eso, y ahora había muchas ganas. Y yo entiendo
él lo hace muy bien.
El mejor Oscar, está nominado a mejor actor.
Sí, de hecho,
imagino.
Yo creo que lo ganará, aunque me gustaría también mucho ver a Adam Driver, porque también pienso que hace un buen papel, y ahora comentaremos las nominaciones a mejor actor, que él está por Historia de un matrimonio, pero yo pienso que ganará Joaquin Phoenix por Joker. Y la verdad es que en este caso me parecería acertado, porque hace realmente un papelón.
Vale, entre los nominados están también el español Antonio Banderas a mejor actor por Dolor y Gloria y la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar en la categoría de mejor película internacional.
Ajá.
La película de Pedro Almodóvar, de Pedro Almodóvar.
Exactamente.
O sea, inspirada,
de Pedro,
¿no?
De Pedro Almodóvar.
Claro, interpretada por Antonio Banderas.
Hostia, molaría ya interpretada por Pedro Almodóvar.
Ya sería.
Producida por Agustín Almodóvar.
Sí, bueno, su hermano.
Su hermano.
Bueno, hablábamos de Joker, la tragedia de un payaso, la desaparición de un líder sindical, el irlandés, y el choque de dos familias surcoreanas,
ajá,
parásitos, son las tramas de algunas de las películas que compiten este año como mejor film en los Oscar de la Academia de Hollywood. Joker, que decíamos, encabeza con 11 nominaciones, mientras le siguen con 10, The Irishman, Once Upon a Time, en Hollywood, 1917, etc. Que Once Upon a Time en Hollywood fue la que se hizo con el Globo de Oro a Mejor Drama.
Sí, y de hecho también ganó Mejor Guión Tarantino. Mm-hmm. Que de hecho yo estoy muy contento por las nominaciones a guión. No sé cuándo los vas a comentar, pero ahora...
Pues a ver, cuando si quieres seguimos. Pero la no estadounidense Parásitos, que fue una de las figuras, ¿no?, de estos premios, ajá, que está destacando ya no solo de cara a los Oscars, sino los Globos de Oro y en todos los que se han sucedido, que si no me equivoco se ha estado llevando premios en todos los festivales como mejor película extranjera. Creo que en todos, los que se ha presentado.
Sí, de hecho le quitó la Palma de Oro del Festival de Cannes a Pedro Almodóvar, porque las dos eran las grandes favoritas y Parásitos ahí ganó. Y de hecho yo creo que a partir de ahí Parásitos fue como una película que acarreó como más habla por parte del público y de hecho cuando se ha estrenado en salas ha habido un efecto muy curioso, que es que se ha estrenado en salas seleccionadas, no en grandes salas y tal, y ha tenido también mucho éxito y mucha gente ha ido a verla.
Decíamos una cosa antes en previo a la entrevista con Laura, sí, animadora en Klaus, que, bueno, incluso durante la entrevista lo decíamos, que como que estas sorpresas, ¿no?, la que llame la atención el cine al público cada vez es más difícil. Klaus lo consigue, sí, y Parásitos lo consigue. Pero es que además, a diferencia de Klaus, que te lo he dicho antes, a Klaus le desmerece, no le hace bien el tráiler que le han preparado, desde mi punto de vista,
sí,
pero a Parásitos sí. A Parásitos es espectacular,
es
el tráiler.
Sí, sí, es verdad.
O sea, dan muchas ganas de verla y yo la semana de estreno me quedé con ganas de verla, pero quiero verla.
Ya, yo no la he podido ver todavía. De hecho, perdí la oportunidad y me siento mal por ello, porque yo creo que me hubiese gustado verla y todavía no la he podido ver. Pero bueno, esperemos que antes de la gala y tal la tengamos vista los dos.
Y más con esta premisa, que es que dice: Parásitos cuenta la historia del encuentro de dos familias, una que vive en la pobreza crítica y otra en la opulencia. Y con esta interacción exploran la dinámica de las clases sociales surcoreanas. Y claro, luego te meten pues lo que te meten, pero la película va de eso.
Dicen que además está muy bien escrita, que de hecho lo que decía, está nominada a Mejor Guión Original, que es muy curioso. O sea, yo creo que de los primeros casos en los que una película, o sea, sobrepasa la nominación de Mejor Película Internacional Extranjera y pasa a Guión Original, a Mejor Película. No sé si está Bong Joon-ho también como Mejor Director. Creo que no, pero vamos, está en Mejor Película.
Pues una de las cosas que quiero recordar, rescatar de la semana pasada en la efeméride, os traje una historia en la que, bueno, un titular en la que decía que Jennifer López se quejaba por no haber recibido el Oscar en la interpretación del personaje en la película en una película de un biopic de un cantante de salsa latino, sí, que llega a Estados Unidos. Ahora mismo se me ha ido el nombre de la película, pero lo que es el biopic es bastante interesante por esto, que el cruce de culturas latinas que van a Estados Unidos y se impone un estilo de música, se crean estudios de música, etcétera. Pero claro, la película, pues en el desarrollo y la interpretación de Jennifer López, no sé yo qué decirte, porque ella misma decía que daba la sensación de que los críticos no se habían visto la película. También es verdad que estaba interpretado el personaje masculino, el protagonista, por su marido, o sea que es que era una película hecha para
sí,
ellos
para
dos.
Ellos.
Pues Jennifer López se queda fuera también de las nominaciones, y es que la actriz y cantante era una de las favoritas para ser nominada en categoría de actriz secundaria por su interpretación de Ramona en la película Hustler, la de Estafadoras de Wall Street.
Uh-huh.
López, sin embargo, se quedó fuera de las nominaciones de los Oscar, pese a haber sido nominada en los Globos de Oro y en los premios SAG, entre muchos galardones. Fue una sorpresa, en cambio, el reconocimiento como secundaria para la actriz Kathy Bates por su papel de Richard Jewells en el nuevo film de Clint Eastwood, que no gozó de gran éxito en taquilla, a diferencia del film de Jennifer López, que sí que tuvo un poco más de éxito.
Pero tampoco he hablado mucho de él, ¿eh?
No.
Pero bueno.
Yo era por meter aquí un poquito más de cizaña.
¿No?
Sí, ya hablé la semana pasada de Jennifer López y dije, mira, pues Jennifer López se ha vuelto a quedar sin esta taquilla.
Pero es curioso, ¿eh?
Sí. Bueno, Joker. ¿Quieres que hablemos de Joker? ¿O ya
pues,
estamos?
Bueno, hemos hablado de Joker, pero si quieres profundizamos un poco más.
No, dirigida por Todd Phillips e interpretada, el personaje de Joker, por Joaquin Phoenix, que encarna pues es un payaso que sufre de una enfermedad que le provoca risas descontroladas y lo convierte en una especie de incomprendido en la sociedad, lo que deriva en una transformación violenta.
Sí.
Bueno, esto si te lo cuentan dices, bueno, eso es lo que yo entiendo de Joker. Igual tampoco tanto esto de ser un apartado social, un discriminado social, que bueno, pues lo puedes llegar a intuir por el personaje, pero te cuentan esta historia.
Sí.
Y otra de las cosas que me parece curioso, el traje. No lo vemos nunca...
Lo vemos como... A ver, de cara a la parte final de la película lo vamos viendo más como el Joker.
Sí.
Y de hecho de cara al final todavía más. Pero bueno, eso tampoco te quiero spoilear, pero bueno, sí que vas viendo. De hecho, como también el vestuario está, es muy curioso, porque él lleva una ropa a lo mejor de normal, pero
sí,
pero trabaja como payaso, tiene la ilusión siempre de haber trabajado como payaso, y de hecho lo vemos llevar maquillaje de payaso mucho antes de su transformación como el Joker.
Mm.
O sea, antes de que pase del personaje de... no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero bueno, antes de convertirse en el concepto del Joker.
Sí, la persona.
Dime las nominaciones que ha tenido Joker, porque eran 11, la película más nominada.
11 nominaciones, la película más nominada. A ver, un segundo, porque tenía aquí por aquí el...
Si no lo tienes ahí preparado. está Arthur era el personaje que...
Arthur.
Que de hecho es... Yo creo que es una adaptación de la peli, o sea, del cómic de...
No lo tengo por aquí porque deja que termine con hablando del Joker, y es que Joaquin Phoenix es el segundo actor en la historia, ahora vamos a hablar de distintos actores, es el segundo actor en la historia en ser reconocido por la Academia por un personaje basado en el libro de cómic, y es que el primero fue Heath Ledger.
Por Joker también.
Quien ganó un Oscar póstumo en 2009 por su papel de Dark en del Caballero Oscuro, de Dark Knight. Y
bueno,
lo que te decía de... Dime.
No, que yo lo único que lo que te decía anteriormente, que yo creo que el premio, más allá de algunas nominaciones de premios técnicos o de a lo mejor vestuario o de maquillaje que pueda también llegar a tener, o incluso fotografía puede estar ahí.
Mira.
El premio que seguramente sí que gane Joker será mejor actor principal.
Oscar al mejor actor, Joaquin Phoenix. Oscar a la... Bueno, nominaciones, hablamos.
A banda sonora también puede ser.
Nominación a la mejor película. Nominación banda sonora, nominación a la mejor dirección, nominación al mejor guión adaptado, a la mejor fotografía, al mejor sonido y diseño de vestuarios.
Bueno, sí, aquí llegan
mejor
ya
edición de sonido,
técnicas,
mejor montaje,
sonido también está bastante
mejor
logrado.
Maquillaje y como candidatura a los Oscar, como nominación a los Oscar, ya estarían. Creo que he dicho 11. Sí,
sí. Sí.
Pues nada, y seguimos con actores. Y es que Scarlett Johansson, en dos categorías. ¡Oh, sorpresa! Es que Scarlett Johansson recibió un inusual reconocimiento este lunes al ser nominada dos veces en diferentes categorías y por dos papeles distintos.
Uh-huh.
Previo a Johansson, solo 11 actores han conseguido nominaciones dobles en el mismo año en la historia de los Oscars. La primera fue Faye Beiner, uh-huh, en la edición de 1939, seguida de Teresa Wright en 1943, Barry Fitzgerald, 1945, Jessica Lange, 1983, Sigourney Weaver, 1988, y Al Pacino en el 93, el primer hombre en el 93, que quede dicho. Holly Hunter en 1994, otra vez otra mujer, Emma Thompson en el 94 también, Julianne Moore en 2003, Jamie Foxx, que estas ya empiezan a... Bueno, ya desde Al Pacino y Sigourney Weaver ya empiezan a sonarnos todos un poquito más.
Sí.
Julianne Moore en 2003, Jamie Foxx en 2005 y Cate Blanchett en 2008. De todos ellos, ninguno logró la proeza de llevarse los dos premios a casa, pero siete de ellos sí que consiguieron una estatuilla. Beiner como mejor actriz de reparto, Wright también en esta categoría, Fitzgerald como mejor actor de reparto, Lang como actriz de reparto, Pacino como mejor actor, Hunter como mejor actriz y Fox como mejor actor. Scarlett Johansson, con 35 años, se enfrenta a esto, a poder ser la primera en llegar a llevarse dos
estatuillas. Yo creo que Jojo Rabbit, que es donde está en actriz secundaria, lo tiene más complicado, pero seguramente gana actriz principal. Bueno, vamos a ir acabando. No sé si tienes por ahí la lista a disposición para leer la lista de, a lo mejor, las cinco primeras nominaciones, que serían mejor película, que de hecho tiene bastantes nombres. Y luego, no sé si mejor guión... Ah, bueno, mejor guión original, que te quería comentar, que estoy muy contento de que hayan nominado a Ryan Johnson por Knives Out. Que, de hecho, posiblemente yo creo que pasará lo que pasó con Almodóvar hace unos años, que es que Parásitos gana y mejor guión original y mejor película de habla no inglesa. ¿Tenía la lista?
Pero eso lo tienes tú... O sea, ¿cuál sería tu apuesta, tu lotería?
Mi apuesta, pues Parásitos... Mejor película internacional y mejor guion original. Y mejor película posiblemente es Una vez en Hollywood.
¿Sí?
Sí.
Vaya. Bueno, pues mejor película, los nominados son Le Mans 66, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917, Eras una vez en Hollywood y Parásitos. ¿Quieres mejor actriz, mejor actor o nos vamos a mejor dirección?
Dame mejor dirección y mejor.
Ok, Martin Scorsese por El Irlandés, Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Eras una vez en Hollywood y Bong Joon-ho por Parásitos.
Bong Joon-ho yo creo que tampoco estará ahí. Pero bueno, dime guión si quieres, original y adaptado, si lo encuentras.
Vale, un segundito.
Porque ya hemos hablado bastante también de las actuaciones y tal. Qué bueno eso, que estaba...
Bueno, de habla extranjera es donde encontramos a Dolor y Gloria y Parásitos, pero que esa tiene bastante pinta de hacia dónde va a ir, que va a ser por Parásitos. Mejor película animada, Cómo entrenar a tu dragón 3, Dónde está mi cuerpo, que es la de Where is my body, que pregunta que hablábamos antes. Klaus, por supuesto. I lost my body, perdón. Toy Story 4 y Mr. Link.
Bueno, pues ahí esperemos que gane Klaus. Vamos a tope con Klaus.
Vale. Mejor guión original.
Sí,
Ryan Johnson por Puñales por la espalda, Noah Baumbach por Historia de un matrimonio, Sam Mendes y Christy Wilson Kerins por 1917, Quentin Tarantino Eras una vez en Hollywood y Bong Joon-ho y Han Ji-won por Parásitos. Qué bien pronuncio, ¿eh?
Está genial.
Buah, qué registro de voces.
Adaptado, como yo creo que ganará The Irishman. Es que no me quiero aventurar, pero no sé si no quiero leer tampoco toda la lista de nominados. No sé si lo tienes ahí a disposición.
Yo creo que ya con esto.
Vale,
mejor guión adaptado, sí, está El Irlandés, Steven Tillian, Taika Waititi por Jojo Rabbit, Todd Phillips, Scott Silver por el Joker, Greta Gerwig por Mujercitas y Anthony McCarten por Los dos papas.
Pues ahí igual Joker también tiene posibilidades. Bueno, dime, vamos a acabar ya con el programa que nos estamos quedando sin tiempo.
Sí, sí, lo que tuvieras.
Dime títulos para este fin de semana que nos gustaría ver en cine.
Ok, perfecto. Pues a ver, así rapidito el repaso de fin de semana. Jojo Rabbit, es que se nos vienen, está el cine, las salas, está plagado con Oscars, está, o sea, con nominaciones Oscar, con Oscar. A los Oscars. Está 1917 esperándonos ahí desde la semana pasada, uh-huh, y ahora llega Jojo Rabbit, aparte de que ya hay algunas como Klaus que podemos ir a ver. Jojo Rabbit Detzer es un joven y solitario niño alemán perteneciente a las juventudes hitlerianas que ve su mundo puesto patas arriba cuando descubre que su joven madre, Rosie, interpretada por Scarlett Johansson, esconde en su ático a una niña judía. Bueno, no, no os leo más porque ya de esto es desternillante. Después, Malasaña 32, el terror español en el modernísimo barrio de Malasaña, que tan poblado está ahora de modernos y de hipster. Pues ahí, terror, imagínate lo que puede llegar a pasar.
¿Y Bad Boys for Life?
Y luego Bad Boys for Life, que es la tercera entrega de Will Smith de policías malos, sí, dos policías rebeldes, que, bueno, pues ahí está, si quien quiera verla.
Bueno, pues ya nos hemos quedado sin tiempo para... No tenemos tiempo para más. Pues nada.
¡Qué maratón!
Maratón. Sí. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Ángel Llorens, a Andrea Borges y Miguel Cortés por un programa más de Super 8. A Kevin Carrió. O sea, lo he hecho perfecto, sin apuntarme ni nada, siempre me equivoco. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Yo soy Iván Agulló y nos vemos la semana que viene.
¡Hasta
¡Chao!
Luego!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.